Buenas y bienvenidos al podcast de Alio IT, donde discutimos temas de la actualidad y cómo la tecnología va impactando nuestras vidas. Hoy hablaremos de cómo agencias espaciales como la NASA usan el código abierto para sus operaciones críticas.
Hola, hola.
Hola.
Entonces, pues bienvenidos todos. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante que es open source. Y pues antes de hablar de eso, presentar a nuestro invitado especial, Carlos Lizarra Zelaya, que es ahorita miembro de la facultad o profesor de la Arizona State University en el departamento de
Hidrología. Sí.
Ok. Pero también viene, en el título dice algo de Space Exploration, ¿no?
Sí, esa es la escuela. La escuela de exploración espacial y de la Tierra.
Sí, y pues tiene una larga carrera en el ramo académico. ¿Cuántos años llevas de profesor ahí? En la Unison tienes ya... Estamos cerca de jubilarte, ¿no?
Sí, ya. En la lista de espera. 45 años.
45 años en el Departamento de Física, de la Física y Matemática, ¿no? De la Unison.
Departamento de Física.
Departamento de Física, perdón, ok. Uh-huh. Y pues eres, yo sé que eres fan de todo lo que es open source o le tienes mucho cariño, digamos, a todo lo que es tecnologías de código abierto. Tenías el grupo de, no sé si exista todavía, creo que ya no, ¿no? El equipo de, el grupo de Ludus, uh-huh. Donde desarrollaban videojuegos, ¿no? Con sí. Python.
También estuvo el grupo de Linux PTIC, cuando promovíamos el uso de Linux. Fue ya en principio 2000.
Muy bien. Y pues el tema es, en específico, es... este rollo de open source y cómo a mí se me hace muy curioso que la NASA pues es promotora del código open source y usan una aplicación que se llama F-Prime para su sistema de navegación principalmente y lo está usando el Mars, bueno, Mars Rover lo está usando, que es el que llegó a... que llegó a Marte hace, ¿qué fue? Hace un par de semanas, o ya hace un mes más o menos. Y pues me llamó mucha atención y era lo que estábamos pensando. ¿Por qué la NASA es tan partidaria de open source si no, que, no se supone que, o yo pensaría pues que en este tema de la exploración espacial, sí es algo muy competitivo, pues, ¿no? Especialmente con otras naciones como China y los europeos y los rusos, ¿por qué ellos son tan partidarios de open source y no sería y no al revés, pues, ¿no? Que sabes que esto es mi propiedad intelectual y yo estoy compitiendo contra otras agencias espaciales, digamos, porque ellos toman esa postura y, o sea, si es bueno o si es malo para el negocio de la exploración. Entonces, eso es más o menos esa es la temática. Uh-huh. Espero que no haya sido muy revoltosa mi explicación. y bueno, pues si quieren empezamos con... Abro para la discusión. Si quieren alguien comentar primero. ¿Qué opinan al respecto?
Yo soy un hombre de muchas opiniones, pero hoy quisiera escuchar primero al invitado, porque estoy seguro que va a aclarar más cosas y va a dar pie a mejores pláticas.
Bueno, pues básicamente el software libre tiene sus principios en los 80s con Richard Stallman, cuando había una gran variedad de arquitecturas y existía pues los softwares particulares para cada arquitectura y entonces si no firmabas un convenio de confidencialidad para usar un software sobre cierta plataforma, pues ya no lo podías usar en otra parte y ni podías decir que lo estabas usando ni cómo funcionaba. Entonces, para tratar de frenar ese tipo de prácticas, pues empezó a escribir los principios del software libre. Desarrollaron primeramente un compilador, compilador C, el editor Emacs y otras herramientas de software, con la idea de que pues un equipo de hardware no funciona o no es de mucha utilidad si no existe el software. Y si el software tiene muchas reglas privativas, pues no va a ser fácil adoptarlo. Entonces, el software libre nace prácticamente en el 85. Y ahí aparece el primer sistema operativo basado en C, que después fue el kernel de Linux que compiló Linus Torvalds para que compilara en los micro CPU de Intel. Y a partir de ahí pues surge todas las variantes de Linux, que son simplemente programas agregados al sistema operativo Linux. Y Linux, pues, como se puede compilar básicamente en cualquier arquitectura, y la evolución de las arquitecturas de computadoras pues han sido muy variables. Linux existe para cualquier plataforma y se derivó una rama de Linux embebido que estaba destinado a dispositivos pequeños. En el 85 sale, por ejemplo, el ARM, que es el Linux dedicado a arquitecturas pequeñas. Podemos decir que está muy rasurado porque es muy ligero. Estamos hablando de que el sistema operativo puede reducirse a ocupar un kilobyte de memoria, y pues ha tenido mucho éxito en la actualidad porque existen muchos dispositivos que usan Linux embebido, como las televisiones inteligentes o las grabadoras o los sistemas de entretenimiento que vienen en los automóviles, equipos de red, como son los ruteadores, los switches, los puntos de acceso inalámbricos, ruteadores inalámbricos usan Linux. Después sale una versión embebida de C++, que se empezó promovida por algunas compañías japonesas, y pues empezaron a utilizar sobre todo en aplicaciones como son la automatización, los equipos de navegación GPS, y el Linux pues ha incluso entrado a la parte de software para equipo de vuelo. Entonces los cohetes como el Falcon 9 de SpaceX usa computadoras de vuelo que trabajan con Linux, y pues están diseñadas sobre todo, son sistemas redundantes y a prueba de fallas. Entonces no la falla en un equipo de esos pues es muy costosa, y entonces por eso tienen que usar algo que sea confiable. Y pues cuántas veces hemos visto que hay sistemas Linux que están corriendo desde hace más de 5 años o más, y que no se requieren reiniciar cuando se hace una actualización del sistema operativo o del kernel. Entonces son muy confiables, muy estables. Y una de las tendencias, por ejemplo, el día de hoy, cuando se hacen, donde hay, se construyen las grandes supercomputadoras para resolver problemas de química o de pronóstico del estado del tiempo, lo que usan es arquitectura off the shelf, o sea, arquitectura, cosas que se puedan comprar fácilmente, y pues se construyen todos estos granjas de servidores basados en Linux. Y pues el día de hoy, además de usar los CPUs, se usan los sistemas de de gráficas, de unidades de procesamiento gráfico, los GPUs, para hacer cómputo en vectorial y cómputo paralelo. Y todo eso usa Linux. Y entonces, pues ha tenido mucha aceptación. Pensando en dispositivos especiales de misiones críticas, pues el Linux ha dominado, y sobre todo en dispositivos ultra pequeños como las plataformas ARM o el Raspberry Pi usan Linux. Sabemos que, por ejemplo, todos los teléfonos del Android está basado en Linux, y pues es muy popular y pues permite hacer básicamente cualquier cosa que nos planteemos.
Muy bien. Entonces, básicamente, gracias a que es código abierto, eso permite que la comunidad de programadores o científicos del mundo puedan contribuir y enrobustecer la librería, ¿no? O los paquetes estos, ¿no?
Sí, básicamente, pues todo el funcionamiento del Internet está basado en software libre. Entonces, si no existieran los códigos de protocolos de TCP/IP o todas las aplicaciones a nivel de hardware, todo eso es open source. Todo lo que son los threads, las conexiones de red, los puertos de red, todo eso está basado en open source, que es el TCP/IP. Y a partir de ahí, pues, viene su popularidad. Es súper robusto. Todos usamos el Internet y, pues, tenemos que programar nuestras computadoras usando un servidor DNS. Todo el DNS es open source. Es el sistema de dominio de nombres.
Sí.
Y pues, con el desarrollo de open source, por allá en los 80s, pues, surgió todos los protocolos de intercomunicación de redes, TCP/IP, que ha permitido la proliferación del Internet. El Internet no está amarrado a una sola arquitectura, como las primeras redes previas al Internet, como era el BitNet o el IBMNet, que tenías que tener un hardware específico y un sistema operativo específico para poder conectar y después tratar de emular al otro sistema operativo desde algo ajeno, pues era muy difícil. Entonces, por eso tuvo éxito los protocolos de TCP/IP para interconexión de dispositivos de distintas arquitecturas.
Entonces, en términos de la pregunta que planteamos, es si da una ventaja competitiva, sí o no, que la NASA use open source. La respuesta sería
sí,
que sí, porque es que hace que es open source, hay mayor contribución y mayor, también imagino que hay gente que lo va a testear, y aparte de obviamente la NASA, que quieran como que por el bien de, digamos, el bien del mundo, ¿no? Para aportar a la exploración espacial, más que preocuparse de que, ¿sabes que los europeos quieren llegar a Marte y pensar primero que nosotros? Como que eso realmente no es la...
No, porque, bueno, eres práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si están trabajando lo de los cohetes del SpaceX, van a usar microcontroladores, CPUs, que van a trabajar con Linux, y pues no te puede fallar. Llevan sistemas redundantes de 2 o 3 CPUs para que se están checando si están vivos ambos y entran en acción en el momento que están programados. Y lo mismo pasó con el descenso de esta nave que descendió en Marte. Por ejemplo, la que bajó al rover, al Mars rover, pues trabaja con Linux, porque tuvo que aterrizar y prender cohetes y estabilizarse y usar GPS, etcétera. Y después la misma unidad del rover, pues trae un helicóptero que también funciona con Linux. Entonces, NASA ha desarrollado en el Jet Propulsion Laboratory, junto con Caltech, este sistema que se llama F' que es un software para vuelos, y pues he desarrollado bajo contrato con la NASA, que está diseñado para misiones de pequeña escala, sobre todo el manejo de los satélites pequeños, los CubeSats. Pues hay varias familias de satélites. Están los mini satélites que son del orden de 100 a 180 kilogramos, los microsatélites que solo son de 10 a 100 kilogramos, los nanosatélites de 1 a 10 kilogramos, los picosatélites que van de 10 gramos a 1 kilogramo y los femtosatélites que van desde de 1 gramo a 10 gramos. Entonces, en ese espacio o en ese volumen tienes que meter toda la electrónica y tarjetas madre, arquitectura. Y básicamente, si han visto una computadora que trabaje con Linux ARM, pues es todo su CPU, trae su memoria y trae sus interfaces de conexión. Y básicamente, pues todos ellos van a traer sistemas de comando de líneas, van a meter la parte de telemetría, la parte de comunicación. Este sistema F' de la NASA pues está diseñado para eso, para los satélites, para instrumentos de vuelo, para vehículos autónomos de vuelo, como fue este helicóptero, la parte que bajó a esta unidad móvil. El F' pues está básicamente también usando todos los principios de software libre, que sea reusable, que pueda permitir el despliegue rápido. Te presenta todo un ecosistema de desarrollo que trae las herramientas de modelación, herramientas de prueba y la parte de conexión a tierra, a una base. Es portable, pues me permite desarrollar rápidamente. Es modular, me permite desarrollar rápidamente un sistema y poderlo instalar en cualquier arquitectura. Incluso llaman el instalarlo sin sistema operativo, o sea, instalarlo simplemente en los fierros. También este tipo de software tiene que ser de alto rendimiento, o sea, tiene que ser adaptable, tiene que ser traer toda una serie de bibliotecas estándares que traen la parte de telemetría y captura de eventos, interacción con la base en la Tierra, y pues traen toda una serie de herramientas como lo que son el autocoder, que son una serie de ejemplos o templates, ¿no?, para hacer código. Traen el CMake para compilar en cualquier plataforma, cualquier binario, y pues todos la parte de telecomunicaciones y para poderlo probar. Entonces, esa fue la idea del F'.
Sí, muy bien. No sé si alguien quiere preguntar algo o comentar. Se le vino Uriel, Jonathan.
Sí, yo estaba leyendo que por ejemplo, sí, como usted dice, el helicóptero, el Ingenuity, corre Linux, o el Perseverancia, lo que es el robot en sí que bajó, corre VxWorks, que es un sistema operativo en tiempo real. No sé si escuchó de esa.
Pues el tiempo real, lo que pasa es que todos estos sistemas tienen que ser autónomos, porque el tiempo de para que la señal llegue vaya de la Tierra a Marte y de regreso, se van a tardar algunos minutos, ¿no? Entonces no puede estar alguien viendo a través de una cámara tratando de aterrizar el módulo. O sea, el módulo tiene que ser autónomo de ubicarse, de aterrizar, de prender y apagar motores y completar la misión sin la ayuda de la Tierra. Ya va programado. Y lo mismo fue la selección del sitio donde podía aterrizar. Aunque llevaba un plan, pues aún así tuvo que evaluar los alrededores para ver si donde habían dicho que iba a aterrizar se podía aterrizar, ¿no? Entonces le dejaron muchas decisiones al sistema para que pudiera completar la misión.
Genial.
Pues yo digo que es un gran avance tecnológico este tipo de misiones y sobre todo utilizando hardware y software que sea libre de fallas, ¿no? O sea, claro que sí, misiones anteriores han fallado, ¿no?
Sin duda, adelante.
Regresando un poco a la pregunta de Alfonso. Y bueno, mezclando un poco la pregunta de Alfonso y lo que nos comentaste sobre tecnología. En el asunto de los nanosatélites y microsatélites, ¿hay un mercado para el software? Se me figura que sí, pero no veo dónde esté. No tanto mercado, sino áreas de participación. Por ejemplo, se supone que México está entrando a producir nanosatélites propios de una agencia conjunta de América Latina. Pero yo no veo dónde estén las solicitudes de programadores para participar en este tipo de cosas. ¿Qué sabes algo de eso?
No sé. Pues me imagino, pues los que se han desarrollado en la NASA, pues ahí se involucran programadores, pero más bien ellos, por ejemplo, el F Prime usa un sistema que se llama Magic Works, algo así, que lo que hace es un simulador, se programa todo en UML y todo se hace la simulación de los distintos dispositivos que tienen una entrada y una salida. Toda la comunicación es en ASCII, o sea, XML, JSON, todos esos textos, digamos. Incluso hay dispositivos, son tan pequeños que lo único que hacen es tomar datos y mandarlos a otro dispositivo que va a hacer las operaciones matemáticas para tratar de minimizar los tamaños y las funciones de cada dispositivo. Pero no he visto que se contraten programadores. De hecho, el F' de la NASA es open source, lo podemos descargar y jugar con nuestros dispositivos o programar nuestros dispositivos, pero al final sé que si están usándose en microcontroladores o algo así para manejar los motores de los cohetes o manejar los motores de los satélites para que vuelvan a recuperar su posición, porque hay que estar haciendo ajustes. Por ejemplo, en México, los satélites que tenía que ajustar cada mes su órbita para mantenerse en donde debería estar. Y pues después de cierto tiempo se les acaba el combustible y tienen una vida media de 10 años, 15. Y ahora pues existe una gran variedad de satélites, parte de los que está subiendo Elon Musk de Tesla, están sobrepoblando el espacio de satélites de comunicaciones y ciertas aplicaciones, aparte de los satélites grandes como el telescopio Hubble, que es como tamaño de un camión. Pero pues estos nanosatélites son pequeños bloques de 10 por 10 por 10 y esa es la unidad de los nanosatélites. Pero pues puede ser de tamaño 6 veces eso o 12 veces eso. Pero México, pues supe que en la UNAM estuvieron programando el satélite que acaban de subir, un nanosatélite. No sé qué pasó con la Agencia Espacial Mexicana, supongo que también le quitaron el presupuesto, como muchas otras dependencias de investigación.
Creo que a eso más nos quiere llegar. O sea, no hay realmente como una competencia entre las agencias, por ejemplo, los europeos, los chinos.
No.
Porque no es como un... O sea, no es... Es que según yo sí debe ser un negocio, ¿no? Al final del día, porque todo se trata de negocio. Pero, por ejemplo, también han platicado de minar en el espacio, etcétera, pero el negocio, ¿realmente cuál es el de llegar a Marte y colonizar o explorar? ¿No? O sea, ¿cuál sería el verdadero negocio o si es que es un negocio?
Pues es más bien dominación política, ¿no? ¿Por qué fue la carrera espacial de quién iba a llegar primero a la Luna, si Estados Unidos o Rusia? Ambos desarrollaron tecnologías independientes. Su propia electrónica, sus propias computadoras. Por un lado estaban las computadoras, digamos, de Occidente, y por otro lado estaban las computadoras de la parte soviética.
Ok, o sea, es más político, pues, o sea, es como...
Sí, sí, ahorita pues se acaba de unir, aliar China con Rusia para poner la primera estación en Marte o en la Luna, no recuerdo. Entonces, es político. Estados Unidos, pues, perdió 4 años en la carrera de ciencia y tecnología. Pues, a ver, que si se puede recuperar. Lo más probable es que sí, pero pues, pues ya cuántos vuelos a Marte ha habido. Estaban los chinos, estaban, aparte de Estados Unidos, estaban los chinos, estaban los japoneses, no sé si los hindús.
Arabia Saudita, creo que...
Arabia Saudita anda también por ahí en Marte. Uh-huh. En la Luna, pues China aterrizó en el lado oscuro, puso una estación de rastreo en el cono sur, en Chile, creo, o en Argentina, para controlar sus misiones espaciales a la Luna y a Marte. Entonces, es una carrera política porque, bueno... Obviamente se tiene que llegar a algún acuerdo, así como se llegó en la Luna. La Luna no puede pertenecer a un país específico. Entonces supongo que Marte, no sé si cualquiera puede declarar que es suyo o qué, ¿no? O sea, pero pues si vas y te apropias de un satélite de Júpiter o de... No sé, que no sé, debe de haber una parte de legislación espacial.
Muy bien, pues casi llegamos a la hora de terminar el podcast. No sé si Jonathan nos hace alguna pregunta.
Lo que no me queda claro es en qué punto empieza la competitividad entre las naciones o grupos que están intentando entrar en esta carrera espacial. Si al final de cuentas el software... Bueno, el código es abierto, está compartiendo esa parte de su tecnología, pero ¿en qué parte empieza se vuelven recelosos de su tecnología?
Pues yo creo que la experiencia, cuando te dan un software nuevo, pues empiezas a buscarle. ¿Y qué pasa con los que están desarrollando software? Pues siempre están viendo cuál va a ser la nueva arquitectura, cuál va a ser el nuevo CPU, cuáles van a ser las nuevas formas de comunicación. Y ahí, pues, por ejemplo, supongamos que se decide tener computadoras cuánticas o algo así, pues van a depender de Intel y o de alguna otra empresa que se encargue de producir CPUs. Y pues, siempre, por ejemplo, Intel, sabemos siempre que ahorita... En el mercado está X procesador, pero Intel ya lleva 10 años de ventaja, ya tiene otros 5, 6 prototipos que va a sacar al mercado en 3 años o en 5 años. Y pues hay programadores que están desarrollando aplicaciones para esas nuevas arquitecturas. Lo mismo cuando sacó ahora Apple su nuevo CPU, el M1, de seguro ya están trabajando en las siguientes generaciones y desarrollando aplicaciones y código para comunicación, para telemetría, para etcétera, ¿no? Entonces, pues había unas grandes empresas que desarrollaban todo lo de naves espaciales, como estas empresas de, pues no era Boeing, pero era ¿cuáles eran? No recuerdo ahorita los nombres.
Probablemente Raytheon o ¿no?
Sí, pues obviamente la primera aplicación, siempre la primera aplicación tecnológica es de origen, tiene origen militar o tiene objetivo militar. Y después, pues ya se deriva para la población en general. Entonces, si recuerdan, las primeras tecnologías que se desarrollaron para mandar el transbordador, los shuttles, hasta después, los materiales que se usaron, etcétera, son bajados a la población o a los consumidores generales. Pero primero, toda la tecnología se desarrolla con fines militares.
Como los celulares, ¿no? Los celulares salieron después del Golfo, la Guerra del Golfo.
Sí.
Y era usar los militares y luego ya se comercializó.
Sí, pues por eso todo lo de robots lo están usando para fines militares en primer plano, porque es el, por ejemplo, aquí en Estados Unidos podría asegurar que el 80% del dinero para investigación viene del sector militar, de la Fuerza Aérea, de la Naval, y pues todo el desarrollo de tecnologías, láseres, armas, robots, automatización, etcétera. Los primeros drones pues son militares y después ya salen los drones con los que juega uno en el parque, ¿no? O sea, entonces así es el desarrollo tecnológico, así es el desarrollo de software también y así es el desarrollo de nuevas arquitecturas. Primero las aplicaciones militares, entonces la demanda para los programadores van a ser en el sector militar o en el sector de estas industrias que tienen contratos con el sector militar. Y ahí sí hay, pues ahí sí hay desarrollo, etcétera. Pero no son las empresas de desarrollo de software para comercial.
Sí. Pues para nosotros siendo mexicanos, pues no tenemos el clearance, ¿no? Te piden
no tendrían
ser ciudadano clearance. Y,
sí, ni pudieras hacer contratos con la naval o con la Fuerza Aérea. Pero las universidades aquí sí pueden hacer contratos en cierta forma, ¿no? Y ya cuando son muy específicos, te piden que firmes confidencialidad y no puedes decir que estás trabajando en eso.
Claro.
Pero sí hay mercado, pero está muy restringido. Y pues en Francia o en Alemania o en Rusia o en China, pues debe de ser similar.
Es tan interesante para otro podcast platicar sobre ese tema del... investigación y desarrollo en las universidades, porque de hecho estamos platicando también para otro podcast, ¿no? Ver, comparar también en términos de países, México contra el mundo, ¿no? O sea, en el desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo, ¿cómo andamos?
Pobres.
¿Cuáles son las carencias? Sí, claro. Identificar, ¿no? Esas oportunidades. Pero bueno, muchas gracias, Carlos Lizárraga. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario. Cereino, Uriel.
No, todo muy bien. No. De hecho, con la pregunta de Jonathan se respondió la mía de por qué no encontramos, no nos llegan las opciones para programar, y pues está muy claro que es porque la competencia se maneja a nivel gobierno, cerrado. Aunque el software sea abierto, las oportunidades son más bien cerradas.
Sí. Pues, por ejemplo, el helicóptero aquí lo desarrollaron en la Universidad Estatal de Arizona. Ahí en este edificio de Earth en Space Exploration están muchos laboratorios y muchos tienen trabajo, proyectos de NASA. Y pues ciertas partes son abiertas, pero otras partes van a ser cerradas exclusivamente para ciudadanos. Y uno ve todos la oferta de trabajos en LinkedIn, te dicen, no, para esto necesitas clearance o para esto necesitas la ciudadanía.
Sí, claro, vamos para aclarar, clearance significa que pasaste la barrera de...
Una prueba de seguridad.
Prueba, sí, que tienes que ser ciudadano americano y...
Pero te hacen
prueba. No has viajado a países, o sea, no tengas ninguna relación con países que puedan ser, ¿no?, conflictivos o enemigos, digamos, del Estado, ¿no? En términos de Estados Unidos. Sí, es muy especial y muy difícil entrar en ese rollo.
Pues tienes que, te investigan, ¿no?
Sí, te investigan y todo. Pues muchas gracias, Carlos Tárraga, bueno. Uriel Bravo, Sebastián Herrera, Jonathan Azueta. Que tengan una bonita tarde y pues estamos platicando.
Muy bien, cuídense. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Mucho gusto.
Thank you.
Thank you.